Desde Caracas, Venezuela, ya comienza Pulso Activo, un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con Óscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Muy buenos días, qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí desde Caracas, Venezuela. Quien les habla, Óscar Camino, productor nacional independiente 30.974. Aquí desde Alba Ciudad, 96.3 FM. Un cordial saludo al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a la directora de gestión comunicacional Mary Penyang y al asistente de producción, la compañera Yenmaria Reche. Aquí tenemos, por supuesto, un saludo cordial a la compañera Relu Cardoso, que sin ella no pudiéramos salir al mundo. Sí, un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan todos los lunes allá en Colombia, en Perú, en Bolivia, México, en Canadá. Venezolanos, un saludo desde aquí, Caracas. Caracas está un poquito fría. Aquí tenemos unos suéteres, pero ya a partir de las 9 ya hace calor. Sí. Bueno, aquí tenemos el invitado frecuente, el compañero allá en Ecuador, en Quito, el amigo Edison Camino Castro. Bienvenido nuevamente, compañero Edison Camino Castro.
Buenos días, Oscar. Un saludo cordial a todos los hermanos hispanos que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Un saludo cordial al doctor Ernesto Mary Penchan, director de gestión comunicacional, a la señora Jean Mary Arguechi, asistente de producción. Un saludo afectuoso a la señora Relu Cardoso.
Gracias, primo. Es primo, claro que es primo. Sí, amigo Edison, una pregunta que siempre le hacemos. ¿Qué temperatura está allá en Quito?
Ah, sí, hoy día en Quito, 18 de septiembre, tenemos 10 grados Celsius de temperatura.
Un poquito frío.
Una mañana nublada.
¿Sí?
Sí, un poquito frío.
Sí, allá
un poco, porque a veces tenemos 7 grados de Celsius de temperatura, ¿no? 6 grados. Ahora está haciendo calorcito, 10 grados Celsius.
Gracias. Bueno, sí, allá se encuentra en Quito, la mitad del mundo. Bueno, se les invita a las personas que puedan y tengan la oportunidad de estar en la mitad del mundo, es fantástico. Una pisada al norte, una pisada al sur. Eso es algo maravilloso, eso es patrimonio de la humanidad. Y bueno, desde aquí de Caracas, Venezuela, nuevamente un saludo a todos los compatriotas que se encuentran allá en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Un saludo a toda la comunidad ecuatoriana que nos encuentran aquí en Caracas, en Valencia, más que todo. Ahí es donde más se concentra la comunidad ecuatoriana. Saludo a la comunidad peruana, colombiana que están habitando aquí en Venezuela, en Caracas. Y por supuesto, saludo a toda la comunidad que nos escucha nuevamente. Buen provecho, están desayunando, se están trasladando. Y hoy vamos a hablar un tema muy importante que se refiere a lo que es esta tendencia, esta presencia del bloque de los BRICS. ¿Por qué hablar de este tema y por qué relacionarlo con el favoritismo, lo que podría traer como consecuencia para los migrantes? Porque este BRICS está llegando aquí a esta zona de Sudamérica debido también a la solicitud de varios países, en el caso de Venezuela, las relaciones que tienen con China, Rusia. Tenemos el caso de Colombia, también el presidente Petro. Tenemos la posibilidad de que ocurra un nuevo gobierno progresista allá en Ecuador a través de la candidata Luisa González, que viene en estas elecciones. Y por supuesto, hay que estar pendiente para el día 15 de octubre, que son las elecciones presenciales de Ecuador. Esas elecciones se van a realizar aquí en Caracas. Es muy probable que para la semana que viene venga la cónsul del Ecuador de Caracas, la gran amiga Janet Reyes. Es muy probable. Para eso entonces estén pendientes para el próximo programa, que es seguro que venga la cónsul del Ecuador encargada, Janet Reyes. Aquí la estaremos esperando. Un saludo cordial a la cónsul, un saludo al equipo del consulado del Ecuador aquí en Caracas. Y bueno, sí, esto tiene que ver entonces lo que es, se llama el contexto geopolítico en América del Sur, básicamente. La presencia de este bloque BRICS significa que los países, entre comillas, los poderosos, tenemos a China, Rusia, tenemos Brasil aquí mismo, son potencias económicas, se están uniendo a través de este bloque y están favoreciendo lo que son la presencia y la alianza con otros países. Recientemente, en la semana del 20 al 24 de agosto, se realizó la reunión allá en Sudáfrica de los BRICS. Sabemos también que Argentina quedó, fue ingresada al grupo de los BRICS. Venezuela está solicitando una incorporación al grupo de los BRICS, entre otros países. De ahí entonces que esta contextualización de lo que es el bloque de los BRICS significa, entre comillas, un favoritismo para lo que es la alianza de estos países progresistas. De eso entonces vamos a buscar la opinión del compañero Edison Camino en lo que se refiere a esta presencia del bloque en Sudamérica.
Bueno, gracias, Oscar, por la oportunidad. Sí, recordemos que el BRICS es una organización que la ha iniciado Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con el propósito de revisar la hegemonía mundial, especialmente comercial y financiera. Entonces, para Sudamérica, que es un gran exportador de materias primas para países como China, para países como la India, materias primas muy indispensables, necesarias, ¿no es cierto?, que están formando parte de la producción de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Chile. Entonces vemos que es necesario un equilibrio entre el norte y el sur, y BRICS puede representar nuestra gran oportunidad, especialmente con lo que tiene que ver con el manejo financiero. Los países de desarrollo siempre hemos sido desventajados en la relación financiera. Una de las formas hegemónicas que tiene actualmente los países desarrollados es manejar las finanzas, pero manejarlas inapropiadamente, si se quiere usar una palabra menos dura, ¿no es cierto? Los países de desarrollo no aguantan más el desbalance, el desequilibrio en las finanzas. Las finanzas se han convertido en el instrumento más poderoso de dominio. El BRICS para nosotros representa una buena esperanza.
Fíjense que la población que aglomera estos países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representa un 41% de la población mundial. 41% de población. Imagínense, habría que sumar la población de China, que son cerca de 3 mil millones de personas. Tenemos ahorita la India, dice que superó a China, creo que son como unos 300 mil, 400 mil más, unos 3 mil, son 6 mil. La población de Brasil y por supuesto el Sudáfrica, esos son los representantes sociales de este bloque. Cuando estamos hablando con el compañero Edison, estamos hablando del aspecto económico, pero el aspecto social, tenemos a la población. 41% de la población a nivel mundial engloba estos países del BRICS. Si le sumaríamos la población de Sudamérica, en este caso Argentina, Venezuela, Colombia, posteriormente Perú y Ecuador, esto sería una población que hasta superaría los 45% de la población mundial. Y esta población mundial, en este caso de Sudamérica, representa ese flujo de migrantes que está siguiendo migrando de los diferentes países, de Venezuela, de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, están circulando, están pasando por estos países y, como ya sabemos, están subiendo al país de, quieren ir al país de Norteamérica con esa posibilidad de una mejora económica. Esto trae como consecuencia que haya un flujo de migrantes. En el caso de que a través de la presencia del bloque de los BRICS favoreciera las economías de los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, esto generaría de una manera muy, muy sencilla lo que es el acercamiento de empresas en los diferentes países. Esto generaría contratación de mano de obra, generaría una detención de lo que es la migración aquí en Sudamérica. ¿Qué opina usted de esta presencia, amigo Edison, del bloque BRICS para favorecer la economía en Sudamérica?
Sí, parece que la población mundial va a llegar incluso al 50%, como tú bien decías, porque a partir de enero del 2024 se van a incorporar al BRICS países como Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos. Ya hay una lista, ¿no? Ya hay una lista que solicita la incorporación. Entonces estamos hablando ya de un 50% de la población mundial. Y para hacer énfasis en lo que tiene que ver en lo económico, estamos hablando que los BRICS representan casi el 40% del Producto Interno Bruto. Esto pues releva, digamos, destaca la importancia de este bloque negociador, digamos, en términos de economía. Yo decía que las finanzas son muy necesarias darle una reforma social, porque actualmente todo lo que tiene que ver con el sistema financiero mundial está completamente controlado, es decir, no se permite el desarrollo social adecuado. Por eso es que países subdesarrollados que presentan proyectos para solicitar financiamientos siempre se ven limitados, se ven totalmente orientados hacia ciertos fines o hacia ciertos mercados. Aspiramos y tenemos la esperanza de que el BRICS tenga un sistema financiero novedoso y muy enfocado a lo social.
Sí, este sistema económico que va a favorecer a nosotros, en este caso Sudamérica, se desarrollaría a través del Banco de los BRICS, que está elaborado, formado, constituido por los fundadores, en el caso de los recursos de Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Bueno, vamos a escuchar una canción y ya regresamos aquí a su programa Pulso Activo.
Explicar, tú me cachaste y me gustaste más. Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás?
Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanza para poderme conquistar. No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado a hablar.
Y si te llevo rosas,
¿cómo quieres? Se me van a marchitar.
todo se hace a tu manera. Pide por esa boquita hermosa que por ti haría cualquier cosa.
Dime qué más quieres que te diga. Si a ti no te quieren mis amigas y un poquito menos mi familia, ¿qué van a pensar si un día nos miran?
Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí.
Ay, 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 no soy una tonta para dejarme engañar.
Ay, Angelita, ya no seas tan mala.
Y usted no sea tan coqueto.
Hacia tu manera, pide por esa boquita hermosa que por ti haría cualquier cosa.
Dime qué más quieres que te diga. Si a ti no te quieren mis amigas y un poquito menos mi familia, ¿qué van a pensar si un día nos miran?
Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí.
Ay, 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 no soy una tonta para dejarme engañar.
Continuamos en su programa Pulso Activo. Aquí estamos hablando sobre el tema de los BRICS y por supuesto su relación con América Latina, Suramérica, en este caso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina. Cuando estamos hablando de esta relación que representa de manera económica el bloque de los BRICS a Suramérica, hay que recordar que la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS es la anterior presidenta Dilma Rousseff, brasilero. Ella fue presidenta de Brasil, ella es aliada del presidente Lula da Silva, por supuesto es aliada al presidente, que en paz descanse, Chávez, Rafael Chávez, y por supuesto del Nicolás Maduro. Hay que recordar también que la semana pasada el presidente Nicolás Maduro tuvo una gira por China y entre otros se reunió con la presidenta del Banco de Desarrollo de los BRICS, por supuesto, todo en mira a las mejoras de las relaciones económicas, solicitud de recursos para desarrollar zonas económicas aquí en Venezuela. Estas zonas económicas han sido muy atractivas a nivel mundial y, por supuesto, esto generaría la aceptación de empresas extranjeras para venir a Venezuela, trayendo como consecuencia lo que es la mano de obra venezolana aquí, la contratación de mano de obra. ¿Por qué hacemos este contexto? ¿Por qué lo comentamos? Porque esto generaría otra sensación laboral aquí en Sudamérica para estas personas que están pensando irse de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, salir por esta frontera, la de Panamá y Colombia, la selva de Darién. Tiene que piénselo, insistimos en esto, piensen que si es debido, vale la pena irse en este tiempo, en este contexto. Fíjese, amigo Edison, ¿qué opina usted sobre estos recursos que podrían llegar a Sudamérica a través del Banco de Desarrollo de los BRICS?
Sí, muy muy importante, muy importante que tengamos alternativas financieras. Como digo, no queremos nosotros que el sistema financiero sea un arma de control de los países en desarrollo. Queremos nuestro espacio de libertad para que exista inversión en nuestros países, capaz de desarrollar nuestros propios recursos de forma sostenible, capaz de dinamizar nuestro desarrollo social de acuerdo a nuestras auténticas e históricas necesidades, ¿no es cierto? Y fundamentalmente que no se convierta en un instrumento de bloqueo. Imagínate lo que es bloquearle a un país las fuentes financieras, es decir, los recursos financieros que van a permitir el desarrollo económico, que dan oportunidad también para el desarrollo social. Entonces, esta es una muy buena alternativa porque no te está condicionando a ciertos lineamientos u orientaciones políticas, ¿no es cierto? El Banco del BRICS se presenta como una oportunidad moderna, social, especialmente dedicada al desarrollo de países que han sido empobrecidos por mal manejo financiero, malos manejos monetarios. Una gran oportunidad el Banco del BRICS.
Sí, por supuesto, las jugadas estratégicas, en este caso el presidente Nicolás Maduro, tienen que ser reconocidas. Ese viaje a China, importantísimo. También lo que es las visitas que ha estado haciendo el canciller Gil allá en Sudáfrica, a través de su diplomacia bolivariana, como la llaman, es muy importante porque está tratando de hacer, buscar alianzas allá en el exterior. En este caso, tenemos la buena relación con China y sabemos que la China aquí en Sudamérica está presente en gran cantidades de lugares, en este caso de negocio. Aquí vemos chinos por todas partes, aquí en Venezuela. Los chinos están presentes aquí. Miren, vamos a escuchar la música y ya regresamos a su programa Pulso Activo.
En un momento regresamos con Pulso Activo, la realidad de nuestra América con Oscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 8 y 25 minutos. 96.3 FM.
Escucha, descarga albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Luego de estudiar en la Academia Ramón Ballonstein, el niño Andrés pasa a estudiar en el Convento de la Merced, hoy se conoce como la Iglesia de las Mercedes, el cual quedaba muy cerca de su casa. Este convento estaba bajo la dirección de Fray Cristóbal de Quesada, distinguido educador, ante quien fue presentado por Fray Antonio López, tío suyo por vía materna. Con este distinguido educador inició sus conocimientos de latín y de literatura clásica, base importante para su futura formación intelectual. En esta época comenzó a hacer traducciones de latín, dirigido por su muy ilustre profesor, quien infelizmente murió a los pocos años de haber comenzado a impartir enseñanza al más preclaro de los hijos de la familia Bello López y de los pobladores de la América de todos los tiempos. Guión: J.J. Cordero Ceballos, historiador. Música: Alirio Díaz.
Identidad.
Somos Alba Ciudad.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La prudencia es el rasgo que se tiene para actuar y conducirse en la vida con precaución y reflexión. Busca interpretar lo que sucede y las alternativas disponibles frente a una elección importante. La prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida de nuestra comunidad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, te invita a disfrutar el programa Por un Metro de Arte y Cultura, el próximo jueves 21 de septiembre, con la presentación de Marta Dudier y Miguel Regalado, con su recital Agridulce, en la estación del Metro La Paz, en la línea 2, a las 11 de la mañana. Entrada libre. Una producción del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, la Fundación Misión Cultura y la Compañía Anónima Metro de Caracas. Te esperamos.
¿Sabías que el Monumento a la Virgen de la Paz en el estado Trujillo es la segunda estatua más grande de Latinoamérica, con 46 metros de altura, siendo más alta que la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil? También, este monumento a la Virgen es la estatua dedicada a la paz más alta del mundo.
Las 8 y 29 minutos.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Alba Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola.
Regresamos con Pulso Activo, la realidad de nuestra América, con Óscar Camino.
Con continuamos en su programa Pulso Activo. Aquí estamos hablando sobre la presencia del bloque de los BRICS en Sudamérica y la relación que tiene sobre la generación de fuentes de empleo, mejora para los ciudadanos ecuatorianos en lo que se refiere a obtención de créditos y, por supuesto, para esa detención de lo que es los migrantes, de que salen de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, entre otros países, hacia el norte, en busca de una alternativa que no la van a conseguir de una manera tan fácil. Y cuando hablamos de la presencia del bloque BRICS en Sudamérica, tenemos que estar presente es la generación de recursos, lo que es la adquisición de recursos por parte de los estados. En este caso tenemos la alianza que tiene Venezuela con China. Recientemente ya hablamos de que estuvo conversando, entre otros, con el presidente de China, estuvo con la presidenta del banco del BRICS, y por supuesto también se habló, entre otros, sobre la creación de la moneda de los BRICS, que también son temas muy interesantes para lo que es el flujo y la sustitución del dólar. Fíjense que aquí estamos hablando de esta posibilidad de que lleguen a Sudamérica, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, entre otros países, lleguen recursos por parte del bloque de BRICS a través del Banco de Desarrollo. Nos gustaría que ustedes, por favor, nos describieran cómo es la situación allá en Ecuador referente a la obtención de los recursos económicos por parte de los empresarios.
Sí, claro, uno de nuestros problemas sociales más duros, más difíciles, como tú bien lo mencionas, Oscar, es la emigración de nuestra gente. Emigran los más jóvenes, los más aptos para trabajar, los que están en la etapa de producción competitiva. Y esto, por un lado, es penaz, ¿no es cierto? Por otro lado, a veces representan las remesas que también nos salvan, ¿no? 4.500 millones de dólares por año, realmente sí, nos están salvando al Ecuador, como están salvando a casi todos los países de Sudamérica. Sin embargo, en la solución de este problema de emigración laboral, nosotros tenemos el BRICS, que ha creado un nuevo Banco de Desarrollo, que es una asociación económica integral regional que contiene un bloque de mercados emergentes y que va siendo un bloque también de altas negociaciones en la ONU y en otras organizaciones. En concreto, yo digo que el nuevo Banco de Desarrollo puede constituir el banco que financia al Estado o a los privados también, porque se necesitan recursos financieros frescos para cualquier emprendimiento, por mínimo que sea este. Por ejemplo, pongo como un caso, ¿no? Alguien que necesite 5 mil dólares, tiene que recurrir a alguna fuente financiera. Si esta fuente financiera le ahoga y solamente está buscando el lucro financiero, no estamos hablando de un verdadero apoyo al desarrollo productivo. No nos olvidemos que el desarrollo productivo es una de las fuentes de la creación de plazas de trabajo. ¿Por qué se va la gente? Porque no encuentra oportunidad de trabajar. Necesitamos crear plazas de trabajo dentro de Ecuador, más o menos 500.000 puestos de trabajo por año. ¿No es cierto? ¿Cómo lo logramos esto? Creando fuentes industriales, agrícolas, es decir, la mayor parte privadas. El Estado también puede intervenir. Entonces necesitamos un nuevo Banco de Desarrollo que haga créditos directos privados, por ejemplo, entre el 1 y el 2% de interés anual, con plazos de 10 a 50 años, y que tengamos periodos de gracia bien extensos. Ningún emprendimiento empresarial se desarrolla o llega a su punto de equilibrio antes de los 5 años. ¿Cómo puedes manejar un emprendimiento cuando una banca privada son explotadores directos de la producción? Así nadie quiere emprender. Entonces tienes la oportunidad en Ecuador y en otros países de desarrollar nuevos empresarios, nuevos emprendedores, nueva gente que quiera arriesgarse a la producción, que quiera comprar máquinas, que quiera comprar materias primas, transformar, intervenir en el mercado. Los mercados se vuelven cada vez más difíciles. No es tan sencillo manejar la producción y el mercado. Y luego tienes también el desarrollo social. ¿Cómo puedes desarrollar socialmente un pueblo que no tiene empleo, que no tiene una buena salud, que no tiene una buena formación, que no tiene una esperanza y un buen nexo con la estructura social del país donde está viviendo? Entonces, sí, necesitas que esta fuente, como yo lo llamo, el financiamiento es el equivalente a la sangre para el cuerpo. Lo cierto, si no tienes un buen financiamiento, no tienes un cuerpo social que funcione. A mí me parece que la hegemonía de lo que tenemos ahora entre el Banco Mundial, Banco Interamericano, Fondo Monetario Internacional, no es suficiente, no ha sido lo adecuado para el desarrollo. Y lo peor de todo es que también te pueden bloquear la economía de cualquier país que les dé la gana, como lo han hecho con Cuba y como lo han hecho con otras regiones del mundo.
Fíjense que hay que recordar que este fin de semana estuvo el grupo de los 77 Machina reunidos en Habana, en Cuba. Esto, por supuesto, se mantiene realizando estas conversaciones, reuniones entre diferentes en el aspecto económico de diferentes partes del mundo a favor de las mejoras sociales. Y como usted lo dice, ingeniero Edison, el aspecto social tiene que prevalecer sobre el aspecto económico para que estas comunidades de venezolanos, colombianos, ecuatorianos que están pensando salir de su territorio, de su país, opten por esta alternativa de quedarse. Hay que recordar, existe este contexto político aquí en Venezuela, que son las elecciones del año 2024, elecciones en el contexto político en Ecuador, nuevamente las elecciones en Ecuador, se perfila de que la presidenta en Ecuador sea la presidenta Luisa González. Hay que recordar a los ecuatorianos que están presentes aquí en Venezuela, las elecciones del 15 de octubre va a ser aquí presencial, de manera presencial, una invitación para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que están aquí en Venezuela y en el exterior, por supuesto, que están en Colombia, que están en Panamá, en México, en Europa. Un saludo al compañero Ceballos allá, que se encuentra en Madrid. Un saludo al compañero, tenemos Alex Vaintenilla, que se encuentra en Ambato, Ecuador. Hay una compañera que se comunicó conmigo desde Perú también, que ha estado escuchando este programa, es venezolana. Déjeme, ya le consigo el nombre. Ok, hay personas que están pendientes de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela, más que todos los migrantes venezolanos están pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque ellos se comunican y dicen que no resisten más estar en otro país. La situación económica de los diferentes países, como en Ecuador, en Colombia, en Perú, Chile, Argentina, es muy fuerte, y más que todo para los migrantes. Por eso piensan, están retornando todos los días, también están retornando de los países hacia Venezuela. Y como usted dijo, el factor económico, las remesas, está favoreciendo bastante aquí. Estos venezolanos que están en el exterior van a traer recursos, dólares, van a traer la posibilidad de que se emprenda un negocio con esos recursos. Y si se mejoran aquí en Venezuela, en el caso de recibir recursos por parte del Banco del BRICS, esto va a producir una estatización de la migración en Venezuela, igualito allá en Ecuador. Esperemos que esto suceda, porque más que todo queremos hacer este tipo de llamamiento, es para que eviten salir de manera desesperada de los países, porque las fronteras entre Colombia, Panamá, esa selva de Darién, ese transcurso de toda Centroamérica hasta México, Estados Unidos, es bastante largo y es bastante peligroso y costoso. Por eso se le recomienda pensar bien si se vale la pena en este momento histórico salir de Venezuela, salir de Colombia, salir de Ecuador. Hay otro contexto, y de ahí que estamos hablando sobre este aspecto geopolítico social de la presencia del bloque de los BRICS en Sudamérica. Esto en poco tiempo es muy probable de que produzca fuentes de empleo y produzca, por supuesto, ingresos a las arcas de los estados, y produzca mejoras sociales en el área social de salud, área de educación y, por supuesto, área de alimentación. Bueno, vamos a continuar hablando, amigo Edison, sobre esto, el aspecto de los migrantes deben o no irse de Sudamérica en este contexto de esta fecha aquí en el año 2023.
Bueno, la migración sudamericana es fundamentalmente laboral. Es fundamentalmente laboral. El enorme sacrificio que ellos hacen es para buscar oportunidades de trabajo, oportunidades de estabilizarse económicamente, de hacer una realización económica. Y fíjate que en todo su esfuerzo, en todo su sacrificio, los migrantes, lo primero que hacen cuando ya ellos han conseguido un trabajo es apoyar a las familias que quedan en sus países de origen. Por eso es que Hispanoamérica recibe remesas de más de 160 mil millones de dólares. Ecuador en particular, más de 4 mil millones. Venezuela, como sabemos, 4.500 millones por año. Esta migración dolorosa, ¿no?, casi inhumana, sacrificada al extremo, peligrosa, tienen que cruzar el Darién, algunos usan otras vías más, pero este recorrido por toda Centroamérica, México se ha convertido en un país muy peligroso para los migrantes. La frontera de México con Estados Unidos no es una frontera amigable, no está la ACNUR, no están las grandes organizaciones que deben proteger a los migrantes presentes. Entonces, todo esto hace un gran riesgo para los migrantes. Como digo, es esa ilusión que tiene el ser humano de ubicarse en un sitio donde sus actividades productivas, donde sus actividades personales le rindan algún fruto económico. Hemos creado una mentalidad particularmente económica, productiva y competitiva en el ser humano. Ojalá en el futuro la educación sea un poquito más social, que es lo que aspiramos actualmente.
Sí. Fíjese que esto es lo que esperamos nosotros desde aquí, desde Pulso Activo, aquí de Caracas, Venezuela. Hay que recordar también que recientemente, en estos días, el fin de semana, se aperturó un vuelo desde Caracas hasta la frontera allá en San Cristóbal. Esto va a generar más intercambio comercial, más movilidad humana, frontera Venezuela-Colombia, intercambio comercial, intercambio lo que es laboral también. Los colombianos están pasando a Venezuela, Venezuela-Colombia. Esto va a traer más fluidez y esto va a generar, por supuesto, mayor cantidad de flujo de recursos económicos. Lo mismo esperamos que está ocurriendo allá entre Colombia y Ecuador. Bueno, es un mensaje positivo. Vamos a despedirnos por el día de hoy, compañero Edison, usted allá desde Quito.
Muchas gracias por la oportunidad y quiero despedirme con un saludo cordial para el doctor Ernesto Villegas, ministro de la Cultura, la doctora Mary Penyán, directora de gestión comunicacional, a la doctora Yelmeria Riechi, asistente de producción, y por supuesto a la señora Regún Cardoso, que nos ayuda con la realización y operación del programa. También un saludo cordial y un abrazo a todos los hermanos hispanos que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Se despide Edison Camino Castro desde Quito, Ecuador.
Gracias, amigo Edison Camino Castro. Bueno, igualito, saludar a la cónsul del Ecuador, la compañera Janet Reyes. Muy probable que tengamos para la semana que viene, lo más seguro que sí, si me estás saludando, un saludo a todo el consulado de Ecuador allá en Caracas. Y bueno, por supuesto, vamos a despedirnos por el día de hoy al estar casi a las 9:15 horas de Venezuela aquí, 9:15 horas de Ecuador y Perú y Colombia. Bueno, vamos a despedirnos con al ministro del Poder Popular para la Cultura, el señor Ernesto Villegas, a la directora de gestión comunicacional Mary Penyan, a la asistente de producción Yemaria Rechi, a la compañera Relu Cardoso, que nos permitió llegar a un poquito más allá de Venezuela, allá en el exterior, está un poquito Alaska, más o menos llegó la señal un poquito por allá arriba. Gracias. Bueno, vamos a escuchar música, vamos a animarnos este lunes 18 del 2023, septiembre. Gracias a quien les habló, Oscar Camino.
Yo
invitamos a sintonizar Pulso Activo todos los lunes de 8 a 9 de la mañana, hora de Venezuela. Un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con invitados especiales todas las semanas. Pulso Activo, bajo la conducción de Óscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Hasta aquí Pulso Activo, un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con Óscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.